Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender. Hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. La operación militar, denominada antiterrorista por el gobierno de Ucrania, operación militar, ha comenzado con los primeros enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y las milicias prorrusas en el este de Ucrania. Ambos bandos tienen la misma nacionalidad, los militares y las milicias prorrusas. Todos son ucranianos. Por eso hay que hablar de un enfrentamiento interno, civil, en el que hay combates y muertos. Al menos de momento 4, en ese enfrentamiento en el aeródromo de Kramatorsk, en la región de Donetsk, epicentro de la sublevación de los prorrusos contra el gobierno de Kiev. Esta operación va a continuar mientras de reojo Rusia observa los acontecimientos. En la Unión Europea hay mucha preocupación, aunque hay quien da un paso más allá en el lenguaje diplomático, y como no, es un británico, el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, William Hay.
Lo que ha pasado en los últimos tres días, de lo que creemos que Rusia es cómplice, convierte una situación ya peligrosa en todavía más peligrosa.
Situación peligrosa, Rusia es cómplice, más claro no ha podido ser el ministro británico de Exteriores, como es costumbre de los británicos. El conflicto va en aumento, lejos de disminuir, porque hay un enfrentamiento interno, un enfrentamiento entre una parte de la población y su gobierno, que se expresa, por ejemplo, en el tiroteo y en el asalto de esa tarde a ese aeródromo. En todo este episodio hay que recordar siempre que se incluye una serie de errores y también una serie de hechos consumados. Errores, por ejemplo, en su momento de la Unión Europea respaldando el derrocamiento del presidente títere de Moscú, eso sí, pero presidente elegido en las urnas, Yanukovych. Y hechos consumados como la anexión de Crimea porque el presidente ruso consideró que tenía que ser así. Y con la invasión por parte de milicias prorrusas uniformadas, diferentes a los que está ocurriendo ahora mismo en el este de Ucrania, pero militares rusos camuflados que tomaron el control de Crimea. Estados Unidos todo esto lo ve de lejos. Se limita Obama, como contábamos anoche en La Linterna, a telefonear a Putin, al presidente ruso, y se limita a preguntar a los rusos por su implicación. Estaremos atentos a los acontecimientos y a las noticias que van llegando desde el este de Ucrania, epicentro Donetsk, la región de Donetsk, de lo que parece ya una guerra civil, o por lo menos en distintos gobiernos europeos y en la propia Rusia se habla del comienzo de una guerra civil. Veremos y lo contaremos a lo de La Linterna. Este conflicto ha puesto de manifiesto la fragilidad de la dependencia de Europa del gas ruso que pasa por Ucrania, salvo Alemania, que tiene un gasoducto directo con Rusia. España no tiene ese problema porque el tubo del gas lo tenemos con Argelia, entra por Almería. Todo indica que estamos ante la posibilidad de que por fin Europa se dé cuenta que tiene otra solución al sur y que no solamente tiene que suministrarse del gas por el norte. Todo indica que estamos ante la posibilidad de que la Comisión Europea empuje de una vez a Francia a hacer y a terminar la interconexión con el gas que llega de España. Y a partir de ahí, ese gas pueda ser distribuido a otras zonas de Europa. Sobre este asunto, hemos hablado hoy en la cadena COPE, en la mañana de COPE, con el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz.
Aprovechar, no simplemente, la oportunidad que para España y para Europa representa tener una gran conexión con Argelia, que tiene unas reservas de gas impresionantes que podrían servir para suministrar buena parte del gas que necesita Europa, y esa infraestructura pasa por España.
Por lo demás, este día nos deja otra declaración, le podemos llamar desmentido, una declaración oficial de la Unión Europea, de un portavoz del Consejo Europeo, que desmiente el informe, o desautoriza el informe, o descalifica el informe, o desmonta el informe del Consejo Asesor para la Independencia de Cataluña, que es ese Consejo Asesor que preside un ex magistrado del Tribunal Constitucional y vicepresidente del Tribunal Constitucional durante 10 años, Carles Viver. Ese informe que dice que no pasaría nada si Cataluña se declara independiente y que incluso podría seguir formando parte de la Unión Europea al día siguiente o que podría adherirse al día siguiente. Bueno, pues el portavoz de la Comisión Europea llamado Alejandro Ulzurrun dicen que no es así, y van ni se sabe.
Si una parte del territorio de un Estado miembro cesa de ser parte de ese Estado porque ese territorio se independiza, los tratados dejarán de aplicarse a ese territorio. En otras palabras, un nuevo Estado independiente se convertiría, por el hecho de su independencia, en un país tercero respecto a la Unión Europea y a los tratados desde el día de su independencia y ya no se aplicarían en su territorio.
Pero nada, es aquello de ¿dónde vas? Manzanas traigo. Pues La Unión Europea dice dónde vas y la Generalitat de Cataluña dice manzanas traigo. Por mucho que insistan y que les expliquen que los tratados europeos dicen lo que acaba de explicar este señor portavoz al que ustedes acaban de escuchar, por mucho que se lo expliquen, no quieren saber nada de la realidad en la Generalitat, porque si no se les desmonta todo el tinglado que están organizando desde hace ya un año. Les han vuelto a explicar que no es posible seguir en la Unión Europea después de una secesión y que la alternativa es pedir la adhesión y esperar al menos el tiempo de una generación. Pero quieren que se lo pongan por escrito, pero si está escrito en el artículo 4 del Tratado Constitucional Europeo en vigor. Por lo tanto, tiene ya mucho mérito, por no decir otra cosa, el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, que le dice a la Unión Europea, fíjense ustedes ya a qué punto estamos llegando, cómo tiene que responder ante un caso como el suyo.
Esta no es la posición oficial
de... Esta no es la posición oficial de la Unión Europea. La posición oficial es: el día que un Estado nos pida cómo proceder ante una eventual secesión, se emitirá un informe de carácter jurídico. Todo lo demás son comentarios absolutamente legítimos, pero en cualquier caso no son posiciones oficiales ni acordadas por la Unión Europea.
Dadas por parte de la propia Unión Europea.
Lo que ha hecho el portavoz de la Comisión Europea es leer el Tratado de la Unión Europea. Dice que no es una posición oficial el señor Homs, que sigue con su lío y con su composición de lugar, que no sabemos ya si se cree o no.
Si el Estado español demanda...
Si el Estado español pide formalmente qué pasará en relación con Cataluña el día que se declare independiente, está admitiendo que se puede declarar independiente. Porque si no, ¿qué tipo de petición está haciendo? Por lo tanto, yo auguro que esto no lo harán, porque entonces se le desmontaría el otro argumento, que es que esto no es posible plantearlo, que no viene en la Constitución, ¿no?
Que no viene en la Constitución, ¿no?
Está claro que repetir una mentira una y otra vez tiene sus efectos. España no tiene nada que preguntar a la Unión Europea. Con hacer cumplir la Constitución le basta al gobierno español. Por cierto, que la Generalitat ha creado una bandera propia para los Mossos de Escuadra, y como todos ustedes saben, son la Policía Autonómica de Cataluña. La señera con la Cruz de San Jordi va a ser la bandera de la Policía Autonómica, que ya tiene banda, bandera y música con esto. Tenía la banda, la música, y ahora tiene la bandera. No sabemos si en el próximo Consejo de Gobierno de la Generalitat le van a poner también una mascota. Que también algunos cuerpos de seguridad o cuerpos militares tienen su mascota. Pues no sabemos si en el próximo Consejo de Gobierno también mascota. La campaña de las europeas empezará plenamente después de esta semana, porque ya no va a quedar más tiempo, va a quedar un mes, y la campaña electoral empieza a mediados de mayo, pero ya están. Ya designado una vez Arias Cañete, ya todo está en su sitio. Y todo el mundo está dispuesto a hacer campaña y empezamos con el run-run habitual. Pero es que ha empezado el PSOE hablando de la deuda y de la herencia. El número dos del PSOE, Ramón Jáuregui, que fue ministro en los gobiernos de Zapatero, se ha atrevido el hombre con la economía y se ha atrevido a hablar de la futura herencia del Partido Popular.
La verdadera herencia para los españoles jóvenes de hoy es una enorme deuda pública acumulada por el gobierno español, que ha superado en 30 puntos la que le dejó el anterior gobierno. Eso sí es herencia.
Y es poco lo de los 30 puntos, ¿eh? Parece mucho, pero puede ser hasta poco, ¿eh? Porque ha aumentado la deuda, sí, claro. 30 puntos, es verdad. Para pagar las deudas anteriores. Porque muchas veces se hacen emisiones de deuda para refinanciar deudas anteriores, que vencen. O para pagar a los proveedores. Que aquí no se ha pagado una factura más que en los últimos 2 años. O para pagar las deudas de las comunidades autónomas. O para pagar el plané. ¿Se acuerdan del plané? Que costaron más los carteles que los bordillos. Porque hemos llenado España de bordillos. Hay más bordillos que botellines en España. Y de farolas. Y de pistas de pádel. Y eso hay que pagarlo. Porque todo se hacía a la cuenta de la deuda del Reino de España. Que este gobierno, pues que el que venía detrás del anterior, pues ha ido pagando todas las deudas. Y ha tenido que endeudarse más. Y pagar las pensiones. Y los subsidios de desempleo. Y lo que llaman el servicio de la deuda. ¿Que saben lo que es eso? Los intereses de la deuda. Que todo esto son nuestros impuestos, ¿eh? Y al final se hace una pelota tan grande que sí, que va a llegar a un tamaño equivalente a todo lo que se produce en España en un año. Eso es la deuda pública en este momento. Pero a lo mejor había que revisar también la deuda en 2004 y mirar cómo quedó en el 2011. ¿Saben cómo quedó? El doble. En estos 2 años este gobierno lo ha hecho mejor, peor o regular, que cada uno tenga su opinión. Pero se ha evitado una cosa, que es la quiebra y el rescate total. Y conseguir que vuelva con la inversión y que a España le presten el dinero para refinanciar las deudas. Es un terreno pantanoso este de la herencia. Se lo ha puesto muy fácil hoy Ramón Jáuregui al número 2 de la lista del PP, Esteban González Pons.
La herencia que nos dejó el Partido Socialista fue el dolor de millones de personas en el paro. En España se está creando ahora mismo empleo neto. y si las cosas siguen así, vamos a terminar la legislatura cumpliendo nuestros objetivos. Yo le pediría a Ramón Jáuregui y a todos los socialistas que fueran un poco más optimistas.
Si somos todos más optimistas, lo que hay que pedirle al Partido Popular es que baje los impuestos, por ejemplo el IRPF, y no estaría mal que cumpliera la promesa de bajar los impuestos. Entonces ya, a lo mejor, nos volvemos todos hasta optimistas. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Muere un trabajador de las obras del AVE a la altura de Lubián, en Zamora. Ha sido en el interior de un túnel tras golpearse con la pala de una máquina. Tenía 40 años.
6 personas han resultado heridas de gravedad, una de ellas en estado crítico por las quemaduras sufridas en una explosión en un piso de Palamós, Gerona. De momento se desconocen las causas.
El 34% de los niños españoles está en riesgo de pobreza, según Save the Children. España es el segundo país europeo, solo por detrás de Grecia, donde menos se ha reducido la pobreza infantil a través de las ayudas sociales.
5 regiones españolas tienen las mayores tasas de paro de toda Europa. Son Andalucía, Ceuta, Melilla, Canarias y Extremadura. El desempleo ronda allí el 35%. Castilla-La Mancha y Murcia se sitúan en torno al 30%.
Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía investigan otro fraude masivo en ayudas al desempleo en Andalucía. Superaría al de los ERES. Lo estafado podría alcanzar los 2.000 millones de euros.
Francisco Camps vuelve a declarar como testigo y por escrito por el caso Noos. Ha respondido por los eventos Valencia Summit que organizó el instituto presidido por Urdangarín. Camps ha dicho que siempre actuó legalmente.
Luis Bárcenas ha sido castigado con 140 días sin paseos en el patio de la cárcel de Soto del Real. El extesorero del Partido Popular insultó y amenazó a guardias civiles en un traslado al hospital.
Queda en libertad el profesor del Colegio Valdeluz de Madrid acusado de abuso de menores. Tiene que comparecer en el juzgado 2 veces al mes y se le ha retirado el pasaporte. Las víctimas van a recurrir.
En Nigeria, al menos 200 niñas han sido secuestradas en una escuela residencia del noroeste del país. Ha ocurrido en una zona en la que opera la secta islamista terrorista Boko Haram.
El expresidente italiano Silvio Berlusconi cumplirá su condena de un año por fraude fiscal con trabajos sociales en un centro para ancianos y discapacitados en la región de Lombardía. Él había propuesto hacerlo en el jardín de su casa.
Fallece el cantante Antonio Morales Jr. Fue el fundador y el alma de Los Brincos. El viudo de Rocío Dúrcal ha muerto a los 70 años en su casa de Torrelodones en Madrid.
Deportes, el Real Madrid confirma que Cristiano Ronaldo será baja definitiva en la final de Copa de mañana en el Barcelona. Piqué también está descartado. Puyol podría ser titular.
Y en baloncesto, han empezado los cuartos de final de la Euroliga. Está jugando el Barça contra el Galatasaray. A partir de las 9 el Madrid se enfrentará al Olympiacos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, con lo que ustedes quieran decir. Por supuesto que sí. A través de los canales habituales, las redes sociales, responde Marta Ruiz.
Estamos en las redes sociales, sí, en facebook.com/linterna.
¿Estamos
y en
o no
Twitter.
Estamos?
Estamos. Es que estaba ahí la imagen de Berlusconi en el jardín y es que se me ha ido. En facebook.com/linterna, en twitter.com/linterna. COPE. También tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, 950-6006.
Y la encuesta de COPE.es, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos si está en condiciones el PSOE de acusar al Partido Popular de las herencias que dejará. En estos momentos gana el no. El 85% de los oyentes opina que no, que el PSOE no está en condiciones de acusar a nadie. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando en el Facebook de la linterna, Carmen dice no, porque mayor y peor herencia que el PSOE no dejará seguro. Y en el Twitter de la linterna, Jorge comenta, el PSOE adelanta acontecimientos, habrá que dejar que llegue el momento. Sepamos el pronóstico del tiempo que cuenta Belmonte.
Mañana miércoles el cielo amanecerá con tiempo tranquilo y despejado en todo el país. Será a partir del mediodía cuando las nubes comenzarán a acumularse en Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria y País Vasco y dejarán lluvias en forma de tormenta. En el resto de la península y en las islas seguirán disfrutando de cielos despejados, aunque en las Islas Canarias puede caer al final del día algún chubasco débil. Las temperaturas bajarán ligeramente en general y el viento soplará con intensidad moderada en el litoral de Alborán y en el Estrecho.
Conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras a esta hora de este día martes 15 de abril. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay algunas complicaciones circulatorias en la Comunidad de Madrid. Tráfico lento en pequeñas retenciones, 1 o 2 kilómetros, en la M40 en Coslada, en la A5 en Móstoles, en la A3 en Rivas, hacia Madrid, o en la A4 en la variante de la M40. También se van a encontrar con dificultades debido a accidentes, por ejemplo, en Barcelona, en la C32, en la zona de Argentona, se van a encontrar cortada parcialmente la circulación hacia Girona, en Alicante, en la A7, en Granja de Rocamora, está cortado parte del carril derecho hacia Alicante, o también en Arévalo, ya en la provincia de Ávila, en la A6, está cortada parcialmente también en dirección a Madrid. Precaución también con algunos vehículos averiados que pueden condicionar el tráfico, en concreto en dos puntos, en Castellón, en la CV13, a la altura de Vilanova de Alcolea, está cortado el carril derecho en dirección a la CV10, y en Huesca, en la A2, en la zona de Fraga, también hay cortes parciales en esta zona y está afectando a ambos sentidos, así que mucha prudencia en estos puntos. En el resto de las carreteras españolas, en estos momentos no hay ninguna otra incidencia y se circula bastante bien.
Y en la carretera, no lo olvides, a tu parte. Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
8 y 16, 7 y 16 en Canarias. Confidencial.
Vale, tengo los 15 puntos. ¿No les debería llamar ahora?
Si te lo preguntas, Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Renfe, llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Dices que tienes una buena noticia hoy. No, ayer era la buena, hoy es la mala, ¿no?
Hoy era, bueno, la mala. Es decir, hoy es la cara, ayer era la cara y hoy es la cruz de la misma moneda.
A ver.
Te cuento, vamos a ver. Es verdad que el gobierno está vendiendo y con mucha intensidad síntomas de recuperación. Y es cierto que esos síntomas de recuperación están ahí, que los hay. Y ayer comentábamos cómo aquí, por ejemplo, en Galicia, pues está empezando a despuntar mucho el turismo, y sobre todo turismo que hasta ahora no existía o no venía aquí. ¿Cuál es la cruz? Pues que ahí, yo he estado hablando con bastante gente del Partido Popular en estos dos días que llevo aquí, hay un descontento general bastante bastante intenso, bastante profundo. ¿Por qué?
¿Por qué?
Pues porque aquí me dicen, claro, cuando uno en Madrid tienes una percepción muy distinta a las cosas, pero aquí la crisis está siendo muy intensa,
sí.
y está haciendo desaparecer la clase media, que es el núcleo central de votantes de precisamente del Partido Popular, ¿no? Sí. No solamente la crisis, sino también la acción del gobierno. Y sobre todo esas medidas tan duras de subidas de impuestos que donde más incidencia han tenido ha sido precisamente en la clase media. Ahora, en zonas como Galicia, la clase media, no voy a decir que haya desaparecido, pero desde luego se ha mermado muchísimo. Y aquí la gente del PP tiene miedo de que en las próximas, desde luego dicen que las europeas el voto de castigo va a ser muy gordo,
sí.
Pero tienen miedo de perder las generales, y miedo real, es decir, piensan que lo único positivo para ellos, lo único bueno, o la única esperanza es que en el otro lado, el adversario político, entre comillas, está igual o peor, pero que desde luego la percepción que se tiene entre la gente normal de la gestión del PP es bastante negativa, y sobre todo en ese sentido en el que te digo, en el sentido de que la clase media, que era la que hasta ahora sacaba el país adelante, era la que creaba empleo, las pymes, el autónomo, todo eso está sufriendo la crisis con mucha intensidad, y sobre todo ese tipo de medidas impositivas con muchísima intensidad.
Jesús, Fernando Jauregui.
Gracias.
Jesús, estábamos aquí escuchando a Federico contar lo del Partido Popular de Galicia. Bueno, y tú...
Yo también lo escuchaba, pero estornudaba.
Ya lo sé. Pero tienes ahí una noticia, yo la calificaría como de esas muy bonitas.
Bueno,
una historia muy bonita.
Para mí es muy triste. Fíjate,
¿Ah, sí?
Es muy triste, sí, porque
A ver...
Anda, que estáis hoy pesimistas los dos, ¿eh?
No, no, esta es triste desde el punto de vista de un periodista, ¿no?
Venga.
Hombre, tú sabes que le han dado el premio Pulitzer al Guardian,
sí,
y al Washington Post también por las revelaciones que hicieron a partir de lo que Edward Snowden contó, sí, sobre los espionajes de la Agencia de Seguridad Nacional Americana.
Sí.
Acuérdate de cómo fue la persecución al Guardian,
sí,
por parte del propio gobierno británico, del estadounidense e incluso de algunos colegas del Guardian, también dicho sea de paso, que rayó en lo heroico,
sí,
porque al director Alan Rusbridge le cayeron de todo, incluso llamaron traidor en el Parlamento, ¿te acuerdas? Bueno, yo sé de alguien que intentó traerse a Alan Rusbridge a España,
sí,
a un acto, pues un acto periodístico que,
sí,
quería organizar alguien que yo me sé, y ya tenía pues todos los parabienes. Incluso alguien que yo me sé lo comentó con una magnífica periodista y colega que se llama, sí, Elsa, que es la directora, la presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa,
Elsa
de la
González, FAPE, sí,
que
sí,
le parecía muy bien, y a,
sí,
todos nos parecía muy bien.
Y
ay, amigo, pues cuando la cosa estaba organizándose, un importante patrocinador se volvió atrás porque dijo que esto no podía ser, porque alguien había dicho por ahí en altas instancias que es que la presencia del señor Rusbridge sería bastante
mal vista
en algunos círculos, como la embajada norteamericana, por ejemplo, como la embajada norteamericana. Y siento mucho decirlo, porque ese alguien era yo, y lo sé muy bien, porque esto ocurrió. Y yo creo que la presencia de un señor como Rusbridge hubiese estado muy bien. Hombre, yo ahora lo que espero...
Ahora no hay más remedio, es el premio Pulitzer, ¿no? Te pondrán pegas en la embajada de Estados Unidos.
Bueno,
¿no?
Ahora ya no pega, ya no sé, porque el acto aquel pues ya no tiene sentido, porque lo trae un acto periodístico. Pero te voy a decir una cosa, Juan Pablo. Yo lo que creo, y además esto lo hemos defendido en algunas tertulias, y esta noche si me dejas lo volveré a defender,
sí,
claro.
No.
Yo creo que no tiene sentido tener, después de que le hayan dado el Pulitzer a dos periódicos por las revelaciones que ha hecho el señor Snowden, como un bien de servicio público, así sí, titula el premio de los Pulitzer. Hombre, no tiene sentido que el señor Snowden siga de exiliado político.
En Rusia, bueno.
Que no es buen sitio, además, Rusia, no es lo mismo. No,
déjalo ahí. Luego en la tertulia a las 10 seguimos hablando.
Pero dime que tengo razón. Solamente antes de coger el tren, dime que tengo razón.
Tienes razón, Fernando Jauregui.
Voy al tren, adiós.
No estornudes más. Adiós, Federico Quevedo. Sigue buscando
adiós,
optimistas por
Pablo.
Galicia, ¿eh?
Vale,
si encuentras,
vale,
algún optimista, avisa.
No, si optimistas hay.
Adiós, Federico Quevedo.
Hasta luego.
Al tren.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30, Deportes COPE. Antes, Noticias de la Cultura y La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es noticia de la salud del premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, que es frágil y hay riesgo de complicaciones en su estado de salud. Así lo ha reconocido su familia en un comunicado firmado por su mujer e hijos. El escritor permanece en su domicilio, donde está siendo tratado por médicos y enfermeras. Informa el corresponsal de la cadena COPE en México, Jacobo García.
La familia solo ha dicho hasta el momento que García Márquez está muy frágil pero estable, aunque con riesgo de complicaciones. En un escueto comunicado de apenas unas líneas, reconocía de esta forma la información publicada ayer por El Universal, que señala que Gabo no tiene una infección pulmonar, sino en realidad un cáncer extendido a pulmón, ganglios e hígado, y que está recibiendo cuidados paliativos. García Márquez ya superó un cáncer linfático en el 99, pero la semana pasada estuvo 8 días ingresado. A sus 87 años, la familia dijo entonces que se trataba de un problema respiratorio. Ahora se sabe que el Nobel colombiano afronta sus últimas horas. Su mujer y sus hijos han insistido en que Gabo convalece y seguirá haciéndolo en su casa de San Jerónimo, esa preciosa vivienda cubierta de bugambillas del Distrito Federal.
La escritora Elena Poniatowska, Premio Cervantes 2014, donará el próximo lunes un manuscrito al Instituto Cervantes. María Gutiérrez.
El contenido exacto del documento aún se desconoce. Lo que sí sabemos es que quedará confinado durante 10 años en la conocida como Caja de las Letras, una cámara acorazada que el Instituto Cervantes acoge en su sede central en Madrid. La escritora mexicana depositará el manuscrito un día antes de recibir el Premio Cervantes, tal y como marca la tradición por la que los nuevos escritores galardonados ceden objetos relacionados relacionados con su trayectoria vital o profesional. La Caja de las Letras guarda legados de todos los premios Cervantes desde 2006.
El Teatro Español presenta Misántropo, una versión libre basada en el original de Molière que pretende investigar y profundizar sobre la verdad desde el punto de vista actual.
Un misántropo contemporáneo, ácido, en el que el humor no solo esconde, sino que descubre la profundidad del clásico de Molière, entre interrogantes sobre la verdad, la ausencia de verdad y sus consecuencias. Alcestes es el protagonista, anhela vivir en la honestidad, quiere ser sincero y que los demás lo sean con él. Las contradicciones que encuentra en el mundo en el que vive hacen que decida retirarse en el desierto, donde llega a poner en peligro su integridad por defender la verdad. Miguel del Arco ha versionado y dirigido la obra.
Creo que hemos hecho un espectáculo que tiene momentos muy, muy, muy cómicos, que funciona maravillosamente bien con el público, pero que se va adentrando en esta parte brutalmente oscura, que además tiene que ver con la personalidad de Molière, que es una personalidad también que me apasiona, como hombre de teatro completo, en rotundo.
Antonio Morales Jr., cantante y compositor de Los Brincos, ha fallecido en Madrid a los 70 años.
Ha sido hallado muerto en su casa del municipio de Torrelodones. Fue el fundador y alma de Los Brincos. También formó parte del dúo Juan y Junior. De esa época son temas como Anduriña. Su matrimonio con la reina de las rancheras, Rocío Dúrcal, fallecida en 2006, dio paso a un abandono de la primera línea de la música.
Kevin Costner y su banda Modern West actuarán en España, María.
El actor californiano dará un concierto el 2 de julio en el Festival de Música de Barcelona, donde se darán cita también Tom Jones o Carla Bruni. Costner, protagonista de películas como Bailando con Lobos, forma parte de la banda Kevin Costner and Modern West, que interpreta temas de country rock.
Enseguida la última hora del deporte, sobre todo de la final de la Copa del Rey con Rubén Martín en Deportes Cope, La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cope, estar informado.